Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Contarles que nuestra invitada de hoy es Evelyn Ramírez Muñoz. Ella es cantante lírica, mezzo alto, intérprete de un amplio repertorio. Como solista, se ha destacado en diversos roles de ópera, tales como Carmen de Bizet, Olga en Eugenio Onegin, Suzuki en Madame Butterfly, Rosina en El Barbero de Sevilla, entre tantas otras. Evelyn, gracias por venir hoy día previo a tu ensayo, a esta entrevista. Así que muchas gracias por estar acá hoy día.
Gracias a ti por la invitación.
Evelyn, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote por tus nombres. Fue muy complejo encontrar tu segundo apellido.
Me llamo Evelyn Silvana Ramírez Muñoz.
Perfecto.
Bien español todo.
Bien español sí. Todo.
No sé lo que hay más allá, no he indagado, pero de España, de seguro, que por ahí.
Seguro que sí. Sin duda. Sí. ¿Y qué número de hija eres?
Somos dos hermanos y yo soy la menor.
Ok.
Nos llevamos por 2 años y medio, casi lo mismo en
casi
realidad.
Casi lo mismo.
Sí, sí. Y somos dos solamente.
Son dos. Sí. ¿Y el canto? ¿Cómo surge el canto en tu vida?
Es curioso, porque yo empecé a cantar en el colegio.
Ya.
Me gustaba cantar, pero era muy tímida. Entonces me metieron a un conjunto folclórico.
Okay.
Mi mamá me llevaba, me hacía la ropa, me enseñaba las coreografías.
Mamá.
Yo creo que se estaba proyectando. De no, era ella la que quería bailar.
Quería bailar.
Y me puse, me probaron como bailarina, pero ya. Era muy tiesa. Okay. Fui con mi hermano. Y a mi hermano lo probaron, pero no iba a participar en ese conjunto, pero él quedó.
Porque ya.
Era mejor que yo. Y a mí me dijeron, como nos enseñaron a tocar guitarra también, me dijeron, ya, me probaron como cantante. Y ahí encontraban que cantaba afinado, así que estuve en ese conjunto cerca de 7 años. Estoy hablando de los 6 años.
Chiquitita.
Súper chica, un punto.
Sí.
Y ahí después me enseñaban a bailar, y ahí bailaba y cantaba.
En el folclore.
En el folclore, ahí empecé.
Ahí.
Sí.
¿Naciste acá en Santiago?
Nací en Rancagua.
En Rancagua.
Soy oriunda de Rancagua.
Genial.
Y ahí me vine a los 18 años a estudiar acá a Santiago.
Ya. Yeah.
Pero siempre mi alma es, no rural, pero siempre de región.
Es
no,
de región.
No me considero tanto tiempo viviendo en Santiago, pero siempre mi alma es más...
Es más rancagüina.
Es más rancagüina,
sí.
Más región.
Sí. Genial. Y... ¿cómo se potencia esto? ¿Cómo decides estudiar canto?
El canto lírico fue, llegó, pero de improviso a mi vida, porque no lo tenía pensado, no lo conocía.
Ya.
Mis padres no tienen nada que ver con la música.
Ya.
No tengo, después supe con el tiempo, ya cuando estaba trabajando profesionalmente, me enteré de un primo que toca viola,
¿ya?
Y ahí recién me enteré que tenía otra persona, otro familiar que se dedicaba a la música, pero yo nadie más.
¡Qué potente!
Sí, entonces ahí estuve después con una amiga, hacíamos canciones, estábamos en un grupo de rock, todavía nada que ver con el lírico.
¡Genial!
Y participamos en una audición en la Universidad de Chile.
¡Ya!
Pero yo fui... no con un aria, fui con una canción popular. Entonces llego ahí y veo a todos otros niños con partitura y con esta actitud y cantando, y yo iba con una túnica, una pluma, así que siempre se recuerda a mi profesora que era una pluma, me dijo, te recuerdo con una pluma así.
de aro.
Nada que ver, una pluma de aro. Así,
¡qué linda!
Y cantando una cosa que, como cantaba fuerte en el colegio, me hacían cantar de soprano, que era la voz más aguda de las mujeres.
¿Qué?
Y canté como soprano, obviamente no me resultó, quedé, pero ahí apenas, y me fui súper frustrada, pues salí de la audición súper frustrada. Pero el caballero Fernando Lara, me acuerdo que era un profesor de ese entonces, me dice, ven niña, y se sienta al piano y empieza a tocar. Y me dice, repite. Me dice, ¿quién te dijo que tú eras soprano? O sea, tú eres contralto. Y yo, ¿qué es eso? O sea, quedé en la misma, si no tenía idea. Y yo, no, súper neófita, no, no tenía idea.
¿Y eso en qué edad estábamos?
18 años.
18 años, sí. ¿Qué?
Y ahí me fui a Rancagua. No quise saber nada más de eso.
Nada del canto.
Nada del canto, porque dije, no quedé, pues sí, fue un desastre la audición. Uh-huh. Pero me llamaron una persona que me hizo amiga ahí, un tenor, y me decía, ven, estás en la lista. En la lista, pero qué raro, si yo canté muy mal. Y claro, como las voces graves son pocas, son escasas, yo creo que por ahí me dejaron. Pero fue un proceso largo, tedioso, no puedo ocultarlo, porque cuesta mucho empezar el canto lírico, es muy lento para cada persona. Okay. Es distinto, evidentemente, pero a mí se me hizo muy complicado porque llegaba muy arriba y muy abajo, pero no tenía armónica, no tenía vibrato, era una voz blanca.
Una voz blanca.
Sí, pues eso me hubiesen puesto como en un coro de, para cantar puro repertorio sacro, así renacentista, hubiese servido. Y ahí quedé estudiando hasta que como el cuarto año, después de 4 años, empezó a aparecer la voz que ahora tengo.
Okay.
Entonces fue un proceso largo de decir, estudia otra cosa, no eres tonta, ¿por qué no mejor cambias de carrera? Entonces hay que tener un sentido de entre seguridad y decir, yo puedo, pero igual me siento insegura porque no sé si funcione. ¿Cómo va a ser este mundo? Y si no tengo trabajo,
la incertidumbre gigantesca.
Por supuesto, la carrera del canto es, o de la música en general, es de mucha incertidumbre, porque nadie te asegura que tú tengas trabajo o que seas destacada en lo que haces.
Exactamente.
Pero como uno ama tanto, como es tan sanador cantar.
Para ti era sanador cantar.
Sí, porque igual a lo largo de mi vida he pasado varios procesos importantes y delicados. Uh-huh. Y lo principal era salud. Entonces, yo tengo un hijo de 27 años, Bastiancito, que ya no vive conmigo, vive en el extranjero, está casado, ya tiene un mundo, ya tiene una familia aparte. Y cuando estaba embarazada de él, a mí me dio tuberculosis. Estudiando en la universidad. Entonces era, es que no va a poder seguir cantando. ¿Y ahí qué hago? Si uno se considera solamente apto para eso, entonces esas duda, esa miedo, mucho miedo, sí, de decir, chute, ¿qué hago ahora? Y con todos estos años que estudié, que me costó tanto aprender algo, y ahora viene esta cosa que es por una enfermedad que ni siquiera, no tengo el control de eso.
Ni uno.
Y uno está acostumbrado a tener el control, ¿no? Y cuando uno lo tiene, dice, chuta, ¿qué hago?
Exactamente.
Y bueno.
Y además millones de antibióticos y tratamientos.
Muchos, 7 meses, me acuerdo. Y era mucha pastilla en ese entonces, ahora parece que son 4 nomás, pero en ese entonces era una cantidad. Uh-huh. Y hasta que empecé de nuevo a retomar esto.
¿Y en ese tiempo seguías cantando?
Sí, seguía cantando. Como tuve ese año para dedicarme a Bastián solamente, en mi casa, en Rancagua, empecé a practicar con una obra en particular que me marcó muchísimo, que fue el Magnificat de Bach. Con esas arias del Magnificat de Bach. Le daba. Era como el mono porfiado cuando vuelve. Hasta que dije...
Y por ahí te acompañaba, ¿no?
Sí, ahí me acompañó y ahí dije, esta es mi voz.
Sí,
ahí encontré mi voz. Fue con ser madre, algo pasa hormonalmente, que la voz, no sé, se pone más madura, algo pasa, como una sabiduría interna que pasa en el organismo. Y ahí encontré mi voz, esta voz
gestando,
que tengo ahora.
Sí. Qué bonito.
Sí, entonces cuando estaba embarazada cantaba y después ya seguí cantando y seguía. Entonces tuve como, cuando tú dices tengo un propósito, yo lo sentí con mi hijo y con el canto. Y eso fue súper bonito, porque tenía alguien por quien de seguir. No, esto, el canto me gusta tanto, y por él voy a seguir haciéndolo, porque no se sabía qué iba a pasar después. No sé.
Seguro.
La tuberculosis está erradicada hace cuánto tiempo, entonces...
apareció.
Apareció, y qué pasa y por qué.
Entonces dónde,
era una, sí, sí, una gran duda. Uh-huh. Pero se pudo.
Pudiste, sí.
Sí, pude. Y varios repertorios, y ahí después voy a, qué sé yo, al teatro, y ahí empieza como un... Cuando la línea o algo te lleva y te empuja y vas solito, así empezó.
Así empezó. Y cuando saliste de cuarto medio, inmediato, ¿empezaste a estudiar canto lírico?
Salí de cuarto medio, pero curiosamente a mí me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho cocinar.
Genial.
Yo, para la pandemia lo desarrollé ya de manera radical.
Así como profesional.
me acuerdo que tenía la masa madre. Uh-huh. Cría masa madre, que una cosa ya propia, que se multiplica ya de manera impresionante. Hacía el yogur de pajaritos,
perfecto, ¿te suena? Sí.
Ya, también lo hice yo, se supone que, te lo tienen que regalar, pero claro, como es pandemia, lo hago yo misma.
Obvio.
Y ahí tenía las dos cosas, entonces eran como dos entes ahí que tenía que cuidar, porque si no...
Y nutrir y regular.
Bueno, entonces después cuando podía salir... yo tenía que salir con mis dos
gatos
en la cartera, tenía que andar con la masa madre para que no se me secara cuando iba a ver a mis papás, qué sé yo. Entonces andaba con la cartera con la masa madre echándole el agua, qué sé yo, se necesitaba más harina. Y ahí me dediqué. Bueno, entonces, como me gustaba tanto la cocina, que yo antes quería estudiar cocina internacional.
Ya.
Entonces, estamos el destino, mira. Voy a esta, ¿cómo se llama esta? INACAP, que era donde se hace la...
Sí, sí,
¿cierto? Ya. Y me voy a matricular con mi mamá. Y mi papá tenía que ir después a matricularme. Nada que ver con la música. Seguía cantando y me gustaba, pero me gustaba más la cocina, parece. Esa decisión quise tomar en ese momento.
Ajá.
Y mi papá no pudo llegar porque algo pasó en el trabajo, que no pudo, que el de teniente, de minero del teniente.
Perfecto.
Entonces tenía que viajar de su trabajo, de allá de Zumbubel, qué sé yo. Y no sé qué pasó, que no pudo llegar. Y él tenía que firmar porque era el de Las Lucas.
Las Lucas, claro.
Y no pudo ir. Y gracias a eso, yo me matriculé en la Universidad de Chile.
Oh.
Con el canto. Mira qué curioso.
Y qué así, potente.
Pero así fue un cambio, pero en rotundo.
En rotundo, sí.
Y gracias a eso yo no estudié cocina internacional, si no estaría pesando 250 kilos.
O tendrías a muchos pesando 250 kilos.
Comiendo todos los berlines.
Tan rico.
Pero fue por eso, sí, es curioso. Si lo pongo a pensar, dice, uy, la vuelta en la vida, hubiese sido... chef, o quizás, no sé.
Sí. ¿Y tus padres cómo veían esto del canto de esta niña?
Una locura, yo creo, porque no, como no conocían nada, si mi mamá empezó a conocer, claro, por mí, se empezó a interesar, y empezó a ver, y ahora identifica ya los cantantes, las voces, si les gusta o no, entonces una opinión bastante... yo la tomo en cuenta mucho, porque es una opinión, si de alguien que no sabe mucho, pero le llega o no le llega, y eso es mucho más fundamental para mí.
Perfecto.
El público que no sabe tanto es mucho más fiel en ese sentido, más fidedigna su...
su percepción.
Porque una percepción.
Sí.
El otro no, es que el agudo no lo cubriste, no, me interesa más,
la
¿me llega o no?
¿Me atraviesa o no me atraviesa?
¿Me paró los pelos o no me paró los pelos?
Exactamente.
Entonces, sí. Eso es mucho para mí más válido. Y mi mamá también se empezó a hacer eso, empezó a nutrirse, mi papá también, iban a todos lados, me acompañaban a todos lados, se tenía que cantar en Argentina, allá iban.
Ajá.
Y entonces, gracias a ese apoyo también uno se siente contenido, ¿no?
Sin duda.
Porque como no sabían, era nuevo, era una locura, bueno, démosle la oportunidad, apoyémosla económicamente para que estudie, veamos qué pasa.
Veamos qué pasa.
Total, si la vemos feliz, yo creo que eso era como el leitmotiv de ellos. Si la vemos bien, bueno, ella
démosle.
Claro.
Ajá.
Yo creo que eso fue súper importante. Entonces, el apoyo también es fundamental.
Es fundamental.
Sí, súper fundamental.
Sí. Y esta vivencia de contextos más hostiles en términos de que la voz es blanca, que viene la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo lo sostenías, Evelyn?
Es curioso porque yo soy, no sé... Todos somos inseguros de ciertos aspectos. Tenemos fantasmas que siempre nos atormentan.
Uh-huh.
Fue difícil saber que no era la más destacada, y lo veía, o sea, empíricamente, uh-huh. No era la más destacada dentro de la grupo, mamá de cantante, clase, ¿cierto? Sí. Si me decían, tú no eres tonta, estudia otra cosa, tu voz es como una trompeta, yo, mejor tomarlo bien, mejor lo tomo como un halago.
De más.
Si lo tomo mal, yo creo que eso fue como que en mi interior decía, yo creo que me lo están diciendo, como esa escuela antigua que cuando te tiran ahí,
te provocan,
decía, es como lo contrario, ¿no? Quieren que tú aprendas. Yo creo que lo tomé por ese lado, yeah, inconscientemente. Decir, ok, me están diciendo esto para que yo me aplique, o están diciendo esto porque no quieren que yo haga esto otro. Entonces traté al principio de decir que fue difícil, o sea, fue como, y si ya, me salgo, hago otra cosa. Pero en mi fuero interno sabía que podía,
okay,
pero nunca se lo dije a nadie. Es algo,
te lo estoy
ahora diciendo así, bueno, porque tiene que ver mucho con el ego, creo.
Ajá.
Y el ego lo trato de mantener súper a raya, ¿eh? Como ese perro que te ladra. No, lo quiero, ahí. Lo quiero mantener súper a raya. Ajá. No me gusta. El ego lo empleo en el escenario. O sea, okay, porque para pararse en el escenario y que todos te quieran mirar es porque hay que ser muy ególatra, ¿no? O sea, está, entonces tienes que estar ahí. Para eso lo dejo. Pero okay, yo creo que en ese momento me ayudó a salir adelante. A que yo podía.
Ajá.
A que sí. Creía en mí en ese momento.
Perfecto.
Porque veía que todo se estaba cruzando, que había muchos obstáculos, y dije, no, mejor, como te digo, yo creo que Bastián ahí me ayudó, porque decía, tengo un hijo, o sea, ¿cómo no voy a poder darle ese ejemplo también de superación a la adversidad?
Ajá.
De decir, no, pero si a mí me decían lo contrario, pero yo quiero, es un asunto de probar también, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es bueno estar siempre en ser evaluado,
siendo evaluado,
y hasta qué punto es probar que tú puedes.
Ajá.
Porque eso va creando también un conflicto, ¿no? De
una competencia
eterna.
Sí.
Entonces, como ser humano, a mí me gusta ser lo más equilibrado posible.
Uh-huh.
Siempre trato de luchar contra eso.
Yeah.
Entonces, que nada más gane, que no gane ni la egolatría ni el abajismo.
Okay.
Estoy como en eso.
¿Cómo?
En esa pugna, ¿no? Porque es difícil. Pero yo creo que sí me ayudaron todas esas cosas, yo creo.
Ajá.
Y ese fue el interno que yo tenía.
Perfecto, sí. ¿Abuelos? ¿Presencia de abuelos?
Mis abuelos ahora todos están muertos.
Ya.
Mi abuelo, por parte materna, ella la tuve hasta, murió a los 83 años, pero ya hace bastante tiempo.
¿Una abuela?
Y una abuela.
Ajá.
Y ella, me acuerdo que le gustaba mucho saber lo que yo hacía. Entonces nos sentábamos y ella tenía un problema de audición,
yeah,
pero a veces nomás.
Ah, yeah. Selectivo.
Era muy selectiva. Entonces yo le hablaba y a este volumen, y ella entendía todo y hablábamos. Yo le contaba, mira, la incorporación de hipopea es de este personaje, se trata de esto, yo voy a ser un hombre por la voz, porque tú sabes, ya. Entendía todo. Mi mamá le hablaba y no escuchaba. Entonces decía, ah, ya, abuelita, no sea así. Pero entonces pasamos.
¿Escucho?
No escucho, claro, se hacía, ¿qué? Me dice, ¿qué dice mi hijita? Escúchela usted. No quería. Con ella tuve mucho más relación que con mi otra abuela. Mi otra abuela, por parte paterna, era más bien retraída, más bien seria. Entonces no tuve tanta relación como con mi abuela, sí, con mi abuela materna. Era más loquilla ella, le gustaba escribir poesía, entonces hacía unos poemas. A mí me hizo una poesía cuando chica, porque como me gustaba ayudar en la casa con mi mamá, me gustaba cocinar, entonces me hacía que la Evelita, la Sendosa, que siempre ayuda a su mamá, y así un poema. Y eso era bonito, o sea, tener esa, a lo mejor la parte artística viene por ese lado, quizás,
¿no?
Mi abuelo, por otra parte, le gustaba mucho escuchar música.
¿Al paterno?
Paterno, claro, porque mi otro abuelo no lo alcancé a conocer. Murió cuando mi mamá tenía 10 años, 9 años.
Okay.
Y por parte de mi papá, mi abuelo le gustaba escuchar tango, mucho tango. Entonces, claro, yo tengo, si tú me pones una música de un tango, yo lo reconozco. Dice, pero ¿por qué me sé estas canciones?
¿Por qué me sé las canciones?
Claro, y te pasa a ti eso, y de repente dices, oye, pero esto, ¿por qué me lo sé? Si ni siquiera me gusta a veces, no sé. Y claro, muchos tangos que los tengo en mi archivo, los tengo por mi abuelo, porque él escuchaba en una de estas tornamesas, y con el volumen bien alto, cuando lo íbamos a ver, los sábados, los domingos,
ajá,
y tenía esto, Javier Solís, esta música como antigua de bolero, pero el tango era particularmente, lo escuchaba harto. Entonces tenía unos discos, eso de 33
de vinilo, sí.
Sí, eso me acuerdo. Entonces, la parte musical siempre estuvo, no esa parte docta que la tuve yo. Ajá. Pero creo que de ahí viene como la música. Siempre estuvo en torno a nuestra vida escuchar mucha música. Ajá. Todo se hacía con música. Perfecto. Bueno, todo se hace con música finalmente. ¿Eh? Uh-huh. Las esperas, las conversaciones. Uh-huh. El ambiente, el silencio incómodo, todo se hace con un poquito de música. El subir el ánimo, el deprimirse, porque también de repente uno le gusta. El hacer ejercicio, el motivarse, todo va a girar en torno a la música. Entonces yo lo tuve desde pequeña.
Genial. Sí. Genial. ¿Y tu papá qué se dedicaba, Evelyn?
Mi papá también estuvo en un grupo de música, ahora que me acuerdo. Tenía un grupo de música y él tocaba la percusión. Y cantaba también. Tiene buena voz. Manuel Enrique. Y él le gustaba la música, claro. Tenían un grupo como Los Ángeles Negros, una cosa así, como ese grupo.
Sí.
Y él, sí, es verdad, hay una foto, qué sé yo. Pero él trabajó, porque ahora está jubilado, trabajó en El Teniente. En la minera El Teniente. Ajá. Sí, hija de minera, y por eso el Rancagua, tiene el mineral teniente y mi papá trabajaba ahí.
Qué potente.
Sí. Y mi mamá fue dueña de casa y se interesó por hacer deporte. Y ahí se puso fanática, vigorexia, y empezó a jugar voleibol.
¡Genial!
Sí, es muy, muy seca para el voleibol, sí. Claro, ahora quizás no juega como antes, pero antes era campeón de voleibol y premiada, muchas medallas tiene.
Mira, potente.
Sí, sí, y empezó tarde, empezó como a los 30 y algo, y ahí le gustó el voleibol. Y es muy competitivo, así que eso le ayuda mucho con el deporte. Y apoyándonos y haciendo los vestuarios, porque le gusta hacer de todo, no le gusta sentirse inútil o no le gusta decir yo no puedo, no, yo lo puedo hacer.
Perfecto.
Yo creo que eso también me ayuda.
Sin duda.
Entonces, decir, no, yo puedo hacerlo.
Además, esta persistencia es como,
claro, como decir, no,
llegar a la meta.
Sí, como, uh-huh. Puedo hacerlo a mi tiempo, como sea, pero puedo hacerlo. Ajá. Yo creo que eso está la mezcla, porque mi papá no es tan competitivo como mi mamá, pero esa perseverancia de levantarse todos los días antes, a las 6 de la mañana, para irse a trabajar, yo creo que también no es menor. O sea,
no es menor.
Es una perseverancia eterna durante ¿cuánto? 40 años, no sé. Ajá. Entonces, bien, igual es potente verlos, cómo lo hacen, cómo daban todo por nosotros, por apoyarnos en todo sentido. Entonces, eso también uno tiene que devolverlo o aprenderlo de esa manera, integrarlo para tu vida.
Integrarlo.
¿Cierto?
Sí.
¿Qué decir?
O la gratitud.
Claro, decir no, pero sí. Entonces, yo creo que con toda la carrera que he hecho, como me vienen ellos en el escenario, como hija, trato de ser más o menos, a estar a la altura de los
clientes. A la altura de las circunstancias.
Claro, uno trata. Sí. Pero yo creo que les he traído alegría, y cuando ellos van a verme, la felicitan y conocen al mundo este del lírico, les presento a los directores. Entonces ya todos conocen a la Violeta y al Papua.
La Violeta.
La Violeta, que bien característica, usa el pelo muy, muy, muy corto y blanco. Entonces la conocen ya y que la ubican en los medios.
Se identifica. Sí. Lindo. Sí. ¿Y cómo son las bambalinas del canto lírico?
No es una miel sobre hojuelas, no, para nada. Lo que se presenta, como cuando te ponen la foto del iceberg, que se ve eso en la punta y abajo hay una cosa tremenda. Sí, las bambalinas es mucha. Yo creo que No es tanta la competencia que hay, sino que es tratar de tener la mayor seguridad para poder hacer lo mejor posible todo lo que uno está haciendo.
Okay.
Entonces, en mi caso, yo trato, ponte, de llegar súper bien preparada a una obra en particular. Uh-huh. A mí se me fue dando de manera solista la carrera.
Yeah.
No todos tienen esa suerte. Uh-huh. O sea, los que estudian canto, una carrera que dura 8 años, solamente para aprender lo que te enseñan en la universidad, pero después uno tiene que seguir estudiando siempre. O sea, cada rol es distinto y si tiene que cantarlo de nuevo, lo tiene que reestudiar, porque a veces son cosas también opuestas. Y eso hace que uno esté en constante estudio y hace que la vida sea muy solitaria.
Muy solitaria.
Entonces, la bambalina finalmente es de estudio y mucha soledad. Okay. Cuando está, cuando es solista, cuando es de coro, claro, se hace una comunidad, entonces andan todos como agrupados y cantan como esto mismo, como uh-huh. como una entidad. Pero el ser solista es muy solitario.
Es muy solitario.
Sí. A mí me tocó eso de que empecé, que el primer rol tuve protagónico, yo lo hice en Argentina. Yeah. Y ahí empecé a ir a Argentina cada vez. Entonces después me tuve que ir a Europa. Y ahí iba, qué sé yo, 15 años yendo a Europa. Y ahí te vas perdiendo cosas de acá. Entonces los amigos que tenías acá ya no son tus amigos.
Okay.
Porque ya se pierden los códigos.
Claro,
entonces, oye, ¿te acordás que se casó o se separó o que no, que o tuvo una guaguita o que no, voy a hacer este error? Te pierdes todas esas noticias importantes dentro de la relación de la amistad. Y ya te perdiste todo eso.
Y te perdiste, como que se van agarrando otras rutas, ¿no?
Se van a agarrar, sí. Y se van separando. Entonces, por lo general, yo soy bastante solitaria en ese aspecto.
Okay.
Por la vida misma.
Sin duda.
Entonces, la gente que va apareciendo en el camino es súper momentánea. Se hace una producción, ponte, tras una producción hay mucha gente que involucra, y como se trata de que sea todo tan ameno, se logra una comunión verdaderamente honesta.
Genial.
Se logra
son como
eso.
Son encuentros, ¿no?
Sí, es un encuentro que durará un mes, dos meses, y después ya se suelta y ahí empiezan ahí a pulular por otras partes y se van a otro. Pero la bambalina esa no es más que uh-huh. estudio, dedicación y tratar de que sea lo más ameno posible.
Orgánico.
Sí. Uh-huh. Sí, porque viene todo lo demás, por todo el trabajo que en el escenario en donde tú tienes que estás tú solo enfrente a todo. Dependen otros de ti para que le des el pie de la letra, para que el movimiento, si yo tengo que hacer algo, el otro lo tiene que recibir, y tú tienes que tener la mejor disposición para estar en el escenario uh-huh. y ayudar, porque es comunidad en ese momento.
Okay.
Cuentan anécdotas antiguas que entre las cantantes se pegaban codazos, o que la otra hacía el agudo más largo y para destacar. Yo creo que eso no existe ahora. Deben haber otra instancia, a lo mejor siempre ha existido la envidia, eso no lo puedo negar, siempre está.
Sí,
sí, pues está la envidia. Más solapada quizás, pero está. Y uno tiene que lidiar con eso.
¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo se
lidia con la
envidia? La, 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 la.
Envidia, la, la, la. Trato, no me resulta a veces, pero trato de ser cercana a mi enemiga.
Perfecto.
Trato de acercarme, trato de ver y decirle, tranquila, estamos todos en esto, es difícil para todos. Si yo estoy aquí es porque me pusieron, no porque yo ande pegando el codazo para ganarme el puesto. Porque cuando tú logras un papel es porque te lo dan.
Hay alguien que te selecciona, ¿no? Sí.
Hay alguien que te selecciona o... En el caso de una audición, cuando citan a varias, ponte, ya necesitan una mezzosoprano. Van varias mezzosopranos, participan, cantan, y en una comisión elige a la que quiera.
Okay.
Entonces, yo hice eso muchos años y todavía se tiene que hacer en alguna instancia. Pero llega un tiempo que ya te conocen tu trabajo, y si cantaste el mes pasado, ¿para qué te van a hacer audicionar nuevamente? Ya te eligen,
ya te conocen,
sé el trabajo, sé cómo funciona. Uh-huh. Ok, la tomo. Pero claro, igual hay personas que dicen, pucha, pero ¿por qué no le dan la oportunidad a otra? ¿Por qué ella no yo?
¿Por qué ella no
claro.
yo?
Y es normal que ocurra eso. Y lo natural es que uno después, que está en la cima, después faje.
¿Qué?
Eso es lo natural.
Ajá.
Que aparezcan otras mezzosopranos, en el caso mío,
sí,
y que emerjan y que les den la oportunidad, como a mí se me dio.
Perfecto.
Eso es lo natural que tiene que pasar.
Ajá.
Entonces eso quiero tener la lucidez. Quiero tener la sabiduría para tomar esa decisión del retiro, ponte tú.
Ajá.
De decir, hasta aquí llego, y no querer estar así permanentemente en esa cima, que no se puede. Es
imposible.
No se puede. Hay un momento que uno tiene que estar ahí.
Claro, suspendida en este momento.
Pero como todo en la vida va menguando.
Va derivando.
Claro, sí. Y no es porque vaya cayendo por una decadencia, sino que los cambios son buenos también y quizá después viene otra preparación para otra cosa. A lo mejor después yo voy a querer ahogarme a la docencia, en donde quiera preparar a más mezzosopranos, que es lo natural, que me gustaría también de que tengan un sello personal de cada profesor, ¿no? Sí. Y creo que hasta el momento no creo haberlo hecho tan mal. Y para entregar lo que ahora hace, que esa es como la retribución después, ¿no? Una transferencia de conocimiento. Eso es lo que encuentro que viene ahora. Se viene en un tiempo más, sí.
¿Y cuándo se retira un cantante lírico?
Es una pregunta que es muy difícil. Es muy difícil porque yo creo que por eso te decía de la autocrítica o de estar súper consciente. ¿En qué momento? Yo creo que hay que escucharse, porque la voz también tiene que estar óptima. No, quizá ya no se pueden hacer los mismos roles que antes. O sea, si antes yo cantaba un barbero de Sevilla y hacía una Rosina, que era una niña de 15 años, comprenderás que ahora no podría hacerlo. O sea, no me sentiría como patúa, ¿no? Así como no, tendría que hacer otros roles. Yo creo que ahí uno empieza como la autocrítica, es decir, ya no puedo hacer estos roles, voy a irme por otro lado. Okay. Ya la voz no resulta tan cómoda como antes, voy a hacer otros roles y voy a empezar. Ajá. Entonces, pero eso hay que tener
claridad.
Mucha claridad. Ajá. Mucha claridad. No quiero cometer el error de querer estar ahí todavía ahí tratando de cantar estas cosas solamente por una reputación. Porque si no, si la Evelyn es responsable, ya, pero vocalmente a lo mejor no está tan óptima. Entonces, eso tengo, ojalá me dé cuenta yo.
Okay.
Y eso es muy difícil darse cuenta, porque es claro, si lo ves, hay muchos cantantes que siguen después de los 70 años cantando, 80 años, y algunos bajan, qué sé yo, ya no hacen los mismos roles, hacen otra cosa, o bajan de, si son sopranos, bajan a mezzo.
El registro.
Claro. Pero yo no sé, pues, de mezzo a qué bajaría, de contralto a qué bajaría, a barítono, me volvería hombre. No, pues yo no puedo, en mi caso no puedo. Entonces tendría que hacer roles como de señora, de vieja, así como ese tipo de cosas.
Okay.
O roles más pequeños, porque finalmente el canto es un deporte de alto rendimiento.
Sin duda.
Entonces, sin duda. Se emplea todo el cuerpo y para eso tienes que tener una tonicidad, tanto muscular como vocal. Entonces, yo trato, no sé, de prepararme. Voy al gimnasio, trato de ir 5 veces a la semana.
Ya.
A las 7 de la mañana, por eso decía que me levantaba temprano.
Ah.
A las 7 de la mañana estoy en el gimnasio. Una hora, hora 20, hora y media. Y ahí, eso me ayuda para estar bien físicamente, pero también en mi voz.
Claro.
Entonces, ya no vocalizo tanto como antes porque el cardio te sube todo y así no gasto tanto la voz.
Perfecto.
Y la dejo para otro ensayo.
Genial. Mm. Genial.
Entonces, y así tonifico el músculo, evito las lesiones.
Perfecto.
Y uno se supone que tiene que durar la cara 100 años en el escenario. Pero tratar de estar bien finalmente,
sí.
¿No? Es como sentirse bien con uno mismo.
Sí,
independiente que sea algo físico y que sea algo como súper estético, sino que uno se siente mejor. Y esa es la idea.
Esa es la idea, sí.
Entonces, como ya ver la vida de ese punto de vista. Es decir, es muy bohemia, ponte también la carrera. Por como son funciones en la tarde, noche, a veces a las 7 empiezan, tú cantas una obra de 3 horas, 4 horas. Entonces sales y tú lo cantas todo, lo único que quieres es comer y beber. Entonces, ¿cómo haces eso? Ahora yo opté por dejar el alcohol también.
Ya.
Antes era me gustaba la champañita y vamos con un brindis.
Una copita
y mientras más ore, burbujeante, va a mirar ya el premio.
El premio.
Claro, pero ahora no, lo dejé. Ajá. Porque, no por nada en particular, sino porque lo dejé nomás.
Okay.
Dejé el alcohol ahí por... Y me siento mejor, y voy al gimnasio, quizás, oye, qué fome, porque, y con qué te entretienes. Hasta un médico me decía, ¿con qué te entretienes? Que eres lo más fome. Bueno, hay muchas otras cosas.
Hay muchas otras cosas.
Ahora hay estos mocktails que son sin alcohol y son igual de ricos. Y uno empieza como a ver la vida de otra manera. Estoy en una etapa de ver la vida de otra manera.
Okay.
Como de tratar de estar tranquila, de estar en paz con el entorno.
Yeah.
Porque a veces uno se hace problema con la gente. La gente es súper complicada, es muy complejo todo, ¿no? Son los
altos niveles de complejidad,
sí.
¿No?
Entonces, trabajar con mucha gente es muy complicado. Entonces a veces no te gusta una actitud de cierta persona. O decir, no, pero ¿por qué llega tarde? Si todos estamos temprano, ¿por qué llega tarde? Entonces todas esas cosas uno trata, ya, estoy tratando de decir, ok, cada uno tiene que sus tiempos, cada uno tiene que cada cosa que tiene que hacer. Y hay que estar tranquilo, hay que ser la tolerancia, la que tolerancia. Eso es lo que se está perdiendo. Okay. Y yo lo veo en el entorno, en el metro, en la calle, la tolerancia se está perdiendo, ¿no? Sí. No hay, es inmediatamente el agresivo. Y entonces no quiero estar metido en eso.
Okay.
Tampoco es que me haga la lesa, sé que la cosa está difícil, pero que ya no te afecte, que ya no salga ese fuego del estómago cuando te sentías rabia. No, ahora es como ya... sigue con tu vida.
Ajá.
Y aprenderás que las cosas de repente son de otra manera. No sé, puede ser.
Genial.
Me está ayudando por lo menos hasta el
Sin
momento.
Sin duda que ayuda. Evelyn, y en medio de todo este contexto, el amor.
Pucha, el amor también es difícil cuando se escapa. Oye, es complicado.
A propósito de lo que mostrabas, ¿no? Esta solitariedad, ¿no?
Sí, sí, es muy solitaria la cosa. Me costó. De hecho, yo me casé hace 2 años. Años recién. Claro, una pareja que está, llevamos 10. Y el que me ha tolerado era de... sí, pero me costó comprometerse. Es como el miedo, ¿no? Y además, la infidelidad, no me gusta. Entonces, si no te comprometes bien, si no estás seguro, mejor no estar.
Mejor no estar.
Esa lo que es relación abierta, no comparto esa cosa. Tampoco es de posesión, pero la infidelidad o la fidelidad es una opción.
Así.
Y yo opto por eso. Okay. Opto por ser fiel y opto por comprometerme con esta persona.
¿Y esperarías lo mismo de
la otra? Espero lo mismo. Entonces, cuando la otra persona estuvo también en la misma situación mía, y se comprometió y le gustó esta idea, vamos.
Okay.
Entonces ahora él, David se llama.
David.
Sí. Y trabaja en el teatro, es el director de escenario.
Ya. Yeah.
Él es mi jefe en el escenario. Cuando pasa algo, él es el que te da todas las órdenes de todo, hace funcionar el escenario.
Okay.
Entonces, y cualquier cosa que pase también va todo dirigido a él.
Exacto. Es el responsable
El responsable. Yeah. Entonces, me acuerdo, estábamos en una ópera. Yo hacía de hombre, por la voz oscura, me toca hacer papeles siempre de hombre.
Oscura se llama la voz.
Sí, yo soy mezzo contralto. Entonces, como tengo la voz más grave, me dan papeles de hombre. He hecho varios, sí, como travestido.
Estaba pensando en esto de que al comienzo dijiste mi voz era blanca y la voz de hombre es oscura. Estaba pensando en esa...
Sí, la voz del, como voz de niño,
¿sí?
Como en los cantores de Viena,
¿sí?
Hace esas voces así,
¿sí?
Así. Voz blanca, así tenían, claro, que no tenía vibrato, no tenía nada.
Okay.
Claro. No había carne en ese sonido, no era una, no se identificaba.
Perfecto.
¿Cierto? Como que cada voz tiene una, yo la identifico, tu voz.
Ajá.
Porque tu voz también es una voz que no es estridente, no es aguda, pero tiene una cosa profunda.
Okay.
Entonces, por eso me daban estos roles. Entonces, estaba haciendo este rol. Y había un mueble en donde yo sacaba un camafeo, una cosita que se pone acá, claro, lo sacaba, se la tenía que mostrar a la amada, en este caso, y pasársela a ella. Entonces, todos los ensayos eran lo mismo. Sacaba del mueble, del primer cajoncito que había, le sacaba el camafeo y se lo entregaba a ella. Llega el momento de la función, con el traje, que era un traje 1800, y con estas pelugas, qué sé yo, abro el cajón y no estaba el camafeo.
¡Ay!
Y yo, ¿qué hago? Yo con cara de póker buscando, ¿qué hago ahora? Y buscaba así muy sutilmente y buscaba otros cajones porque tenía como 6 cajones. Y buscaba y buscaba.
¡Ay!
Y entre voy a matar a esta persona. El que me escondió.
¿Quién me escondió el camafeo?
Y ahí abrí y estaba el camafeo ahí. Y hago así. Y ahí me tocó cantar justo. Menos mal que tenía unos compases de espera para buscar el famoso camafeo. Y esto. Y se lo paso y fue como una... Y después salgo del escenario y ahí estaba David. ¿Quién me hizo esto? ¿Quién me escondió el camafeo? Y David no entendía nada. Porque, pero Evelyn me dice, nunca más me hagan esto. Y ahí no es mi marido.
Ahí es el que está a cargo.
Y no se puede hacer. Y ahí, ¿qué pasó? No sé qué, no le cambien, por favor, a la solista, no le cambien el camafé, porque es tanto lo que uno tiene que hacer arriba del escenario. ¿Qué miró el director? ¿Qué tengo que hacer el movimiento? ¿Qué la ropa? ¿Qué no me puedo olvidar de la letra? Y encima tengo que estar pendiente
de dónde
feo. No me hagan pensar tanto, por favor. Y ahí estaba, no sé, alguien parece que había tomado un turno alguien diferente, entonces puso el camafeo donde apareció.
En cualquier cajoncito.
Claro, ahí lo dejó en el cuarto y tenía que estar en el primero. Ay, que fue muy bien. Mucho nervio.
Mucho.
Y así dejen pasar un montón de cosas. Ajá. O sea, uno que se torció el pie. Una vez me caí en el teatro.
¡Ah!
Eso fue muy...
¿En escena?
En escena.
¡Ay!
Era parte del coro. Yo estuve en el coro antes del...
Ya,
antes de ser solista.
Sí,
estuve en el coro porque mi pianista en ese tiempo de la universidad era Alfredo Saavedra, que murió hace un poco después de la pandemia. Y él me llevó porque necesitaban voces graves en el coro. Y me dijo, Evelyn, anda a probarte. Y fui, y me dejaron en el coro como reemplazo. Y ahí estuve un buen tiempo en el coro. Entonces, estuve cantando ahí, y se hacía una ópera que se supone que era Yeta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace muchas veces en el mundo, porque siempre trae algún tipo
alguna
de
desgracia.
Cosa. Sí.
Okay.
Y era Mefistófeles.
Oh.
Ya. Entonces, yo estaba en el coro, en unas graderías que tenían que tener con mucha altura, y ahí estamos disfrazados con unas túnicas blancas y unas máscaras como ángeles.
Yeah.
Y debajo de eso, para no cambiarnos rápidamente, porque era mucho del coro, teníamos la otra capa negra, que eran como los otros de los ángeles caídos.
Okay.
Con la máscara. Entonces estaba cantando, el solista estaba ahí, ensayo general, lleno, porque cuando hacía eso en esos ensayos generales con público, lleno de gente. Entonces empieza a cantar el caballero este, me dice, señor de León, y yo estaba en ventana con la otra solista. Entonces, aquí están dos y yo estaba acá arriba.
Ya.
Como era la más joven, tenía que subirme a la última gradería. Empiezo a cantar y hago esto. Y me caigo en
¡ay!
Plena escena, pero como saco de papá, caí así. Y no me moví más, po. Y no pararon porque la función tenía que continuar. Y cuando terminó el cuadro, cuando terminó toda la escena, cerrar, y a mí me sacaron así. O sea, yo te estoy contando lo que me contaron, porque yo desperté cuando me estaban cosiendo. Aquí tengo siete puntos acá.
¿Tuviste un tic?
Sí. Y la solista súper nerviosa, llamaron a la ambulancia. Y entonces todo eso pasó mucho rato. Y desperté recién cuando me estaban cosiendo. Y ahí me pusieron cuello Filadelfia y toda esa cosa. Y las personas que estaban en el escenario, o sea, en el público, pensaban que era parte
de la escena.
Que era como el ángel caído.
¡Qué potente!
Sí, entonces la gente pensaba que era parte del show, así como, ¡ah, se cayó el ángel! No sé. Sí, fue como, ¡oh, qué intenso! Se portaron súper bien en el teatro.
Me
pagaron todo, me hicieron todo el proceso de tratamiento, que siguió el kine y todo. Pero fue raro.
Tremendo,
¿no?
Sí.
Sí, pues. Entonces se acuerdan, dicen, ay, me acuerdo cuando te caíste, no sé.
¡Qué potente!
Sí.
Sí.
Sí, fue súper raro. Bien. Pero así ya así han pasado un montón de cosas, que son chistosas, otras no tanto. Raro. Pero dentro de todo eso, la suma que yo puedo hacer, que ha sido una experiencia súper bonita, todo este viaje de mi carrera de canto, ha sido muy, muy especial.
Uh-huh. Evelyn, y... La muerte y los duelos.
Eso, sí, eso es bien especial. Cuando estuve en Sorba, pasó algo muy, muy triste, sí. Pero uno se da cuenta que dice, voy a seguir adelante, porque la muerte es parte de la vida también.
Sin duda.
Y me acuerdo que estábamos almorzando con David y David recibe un llamado telefónico. Le dicen, tu hermano tuvo un accidente. Y dijimos, tranquilo, esto hay que saber qué pasa, no nos apresuremos a nada, no sabemos nada. Y yo me fui a ensayo y él esperaba el otro llamado para saber qué pasaba. Yo tenía ensayo de Sorba con vestuario, con orquesta, con todo.
¿El ensayo abierto al público?
No, todavía no era
todavía
abierto.
No.
Al público.
Okay.
Todavía no era. Había unas personas que otras, okay. Pero no era abierto al público. Al otro día sí.
Okay.
Entonces me fui a ensayo, estaban ya todos probando porque era el último detalle. Y ahí llega David y me dice, ¿cómo van los ensayos? Yo bien, le dije, ahora vamos al escenario que tengo que ir a cantar. Y en el escenario le digo, uy, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu hermano? ¿Tiene, qué le pasó en la pierna? Me dice, no, no está. ¿Cómo? ¿Falleció? Un hermano muy cercano de él, muy, muy, muy cercano. Y yo, oh, cuánto lo siento. Y me dice, tienes que cantar bien. Si me lo dice el que le ha afectado directamente, fue como, ok, y voy como zombie al escenario por el otro lado y empiezo a cantar. Y esas canciones, la primera canción de Sorba, la que está originalmente en la partitura, es una canción en griego, y que es de una señora que habla como de la eternidad, ¿no? Y que habla allá y que ve a Sorba lejos y le dice no te vayas o que te vas volando, y qué sé yo. Entonces, hablaba un poco de lo mismo. Y la primera canción que hago, la intervención, era una canción que puso el caballero, el coreógrafo, que quería, cuando me escuchó me dijo, quiero que cantes esta canción en francés. Que yo puse la letra. Entonces hablaba, decía que contigo yo tengo la energía para poder seguir, y hablaba como del amor eterno en ese caso.
Sí.
Entonces, claro, me dice, y ahora tienes que hacerlo bien, me dice David. Y veía acá y se me aparecía la imagen del hermano todo el rato cantando y cantando allá la eternidad.
Oh,
fue súper fuerte,
intenso.
Porque él se tenía que ir a ver todos estos trámites, los típicos trámites de funeral. Y yo no lo podía acompañar. Y eso me daba una pena. Y me sentía tan mal y tan culpable por eso. Que decir, ¿qué hago en esta circunstancia? No tengo un cover que sería como un reemplazo.
Sí.
Habíamos ensayado tanto para esto y el director quería... Me quería ir porque tenía ciertas características interpretativas que le gustaban, entonces quería... Y dije, ¿qué hago acá? ¿Qué decisión tomo? ¿Hasta qué punto el show tiene que continuar?
Sí.
Fue súper complicado tomar esa decisión. Y David me dijo, no, tienes que cantar.
Oh.
Y una de las razones que también lo hice fue porque también él me lo dijo, ¿no?
Sí, y porque el rol que cumplí ahí también.
Claro, entonces... Y lo tuve que hacer y fue súper... claro, me decían, oh, qué emotivo lo que cantaste, que le decían, oye, tengo un duelo recién, ¿qué
tremendo,
le voy a decir?
Sí.
Entonces, había que estar, y después fueron funciones, el ensayo general, función, 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 y después otra función, porque fueron como 7 funciones.
Sí.
Entonces, tener que estar en ese mono, que finalmente uno es como, ya, tengo que cambiar, ok, aquí, la pena no es mía, tengo que entregar esto acá, tengo que transmutar la pena que tengo, la tengo que llevar a una interpretación que el público lo reciba de esa manera. Y eso me ha pasado que finalmente, la otra vez, cuando murió la mamá de él, David, tampoco pude ir. Y ahí también tuve que hacer una función. Ahí fue con público y todo, fue la canción de la tierra con teatro cinema. Y era con movimiento, era todo. Entonces, la memoria, cantar de memoria, tener que hacer todas las cosas, emplea una mayor dificultad. Porque estás entre que estás en otra y no estás como en un limbo raro, ¿no?
Sí, como un entre,
sí,
¿verdad?
Sí, y eso no sé si es la capacidad que uno tiene de abstraerse a todo lo que la música genera, que decir, ok, a ti me dedico, pero respóndeme, por favor. Entonces, la música es súper generosa en ese sentido. Si le dedica tiempo, pero también yo la encuentro como veleidosa y mezquina. O sea, dedícame todo el tiempo porque si no, yo no te respondo.
No te respondo.
Entonces, yo te voy a dedicar esto, por favor, respóndeme tú también. Entonces, lo veo como de esa manera.
Perfecto.
Pero es difícil, es muy complicado porque uno se pierde muchos momentos con la música y con la carrera importantes de tu vida.
Seguro.
Crecimiento de tu hijo, cosas importantes de familia, los duelos, matrimonio, nacimientos, lo que sea, fecha importante, cumpleaños, fines de semana, uno dice, viene el fin de semana largo, me mando a cambiar, me voy a la playa. No, no es así.
No.
Cuando hay cosas porque hay que seguir estudiando, uno tiene que llevarse la partitura y empezar, aunque sea hojearla, aunque tenerla, ya te da una seguridad y decir, ok, ya no estoy sintiéndome así mal. Uh-huh. Uno siempre tiene que estar con la música al lado. Por eso digo que hay que... Es muy caprichosa.
Es muy caprichosa, sí.
Hay que tenerle respeto por lo mismo, pero lo que te da es tan satisfactorio que uno sigue dando eso.
Sí.
Es tanto lo que te hace bien. A mí me sanó mucho la música. Si bien por las enfermedades, por los dolores de, no sé, de separaciones, dolores en el alma, qué sé yo, cualquier tipo de dolor en sí, o la música ha sido un ente de sanación, pero tremenda, porque te transporta, te cambia de estado. Es impresionante lo que hace la música.
¿Y el silencio?
A mí me encanta el silencio. Yo creo que opté por... Mira, ahora, claro, tú ves que converso y todo, pero soy una mujer bastante solitaria. Súper solitaria. Me gusta mucho la soledad. Encuentro una amiga muy, muy buena en ese sentido.
Ajá.
Sí, porque pienso bien, es como una instancia de reflexión, de darte cuenta de cosas, y eso lo hace el silencio. Cuando tú estás en un estado de meditación o de contemplación, solamente de mirar, no sé, la playa, un entorno natural, sin gente, sin ese grito de lado a lado, que la guagua llora. No, mirando. Es de contemplar. Y ese silencio, el silencio lo crea.
Ajá.
Y sientes otras cosas que están. Y ves, no sé, un pájaro, tú, que está... ¿Y qué hace este pajarito para vivir? ¿O se preocupa de que el ser humano esté aquí? ¿O se preocupa de que tenga que comer? ¿O que tenga que...? Son cosas... ¿O que tenga que vestirse? ¿O que el problema está con esta persona? El pajarito está nomás. No se preocupa de hacer lo que tiene que hacer. Y está tranquilo. Entonces veis otro animalito que anda por ahí y decís, mira, lo que nos estamos perdiendo, finalmente estamos conscientes de otras cosas.
Uh-huh.
Y estamos perdiendo como la esencia de lo importante, ¿no?
De lo importante.
Entonces, me gusta estar en silencio, lo disfruto. Claro que quizá, a lo mejor yo he estado muy solitaria. Porque me dice David, ¿cuántos amigos tienes? La verdad, muy poco.
Poco.
Le dije, pero tú eres mi amigo. No, aparte de yo, o sea, ajá, ¿quién más? Es que no, estoy bien. Cuando lo necesita, a lo mejor cuando me vea en esa situación, quizá me abra más. Pero me siento tranquila. Me relaciono bien con la gente, pero me siento tranquila yo.
Ajá.
Entonces, como me gusta hacer cosas manuales, me gusta hacer mi tejer, me gusta leer, me gusta escuchar la música, estudiar mucho,
cocinar,
ajá, y todo eso se hace en silencio.
La masa madre.
Claro, todo eso que ando, hago pasta, las relleno y voy amasando, me gusta hacerlo en silencio. Entonces David me dice, tiene una cara de demasiada concentración. Sí, pero estoy bien, ¿eh? me relaja, estoy tranquila. Sí. Entonces estoy ahí haciéndolo, pero es demasiado solitario. Me acostumbré a esa manera. Me gusta no tanto el ruido, me gusta disfrutar de una linda conversación, pero no esa cosa exacerbada del griterío.
Ajá.
Y eso que yo vivo en pleno centro. Entonces es medio dicotómico lo que digo, pero...
Pero además como que hay más espacios de silencio,
sí,
¿no?
Sí, a pesar de eso,
sí,
es como cuando se suspende,
sí,
y ahí queda. Entonces,
sí,
yo disfruto de esos momentos. Tengo una gata, que nunca había tenido gato, aprendí a entender a los gatos, y mi gata es como... Digo, se parecerán a los humanos, no a estos gatos, porque ella es tan antisocial. No pesca nada, es muy antisocial la gata. Dice, se parecerá a mí, seré yo así, es muy pesada. Pero sí, ahora hasta el momento tranquila. Trato de... Y si hay gente importante en la vida, claro, hay que cultivarla, ¿no?
Ajá.
De eso se trata.
Sí. Evelyn, se nos ha ido... Una hora de tiempo.
No te puedo creer.
Sí.
¿Hemos hablado tú?
No. Hemos conversado mucho. Evelyn, yo quería preguntarte por la trascendencia.
la trascendencia.
¿Qué sentido tiene para ti la trascendencia? ¿Cómo trascenderás?
Yo creo que es súper, por eso creo que uno se tiene que preparar para trascender de la mejor manera, ¿no? Ajá. Hay que hacerlo antes, prepararse antes y tratar de ser lo mejor persona.
Okay.
Creo que todo tiene que ver con eso, como el depurarse. Uh-huh. Tiene que ver con eso, para trascender y estar bien, entregar algo bueno, ¿no? Entiendo. Dejar, decir, ¿qué fue? ¿Qué fue de Belín? ¿Qué fue de ti? ¿Qué pasó? Pero lo que dejó antes fue un, como los cometas dejan una estela tan profunda y tan necesaria que decir, bueno, se fue, pero dejó algo tan bueno. O las conversaciones, o el pensamiento, o decir, sí, mira, o inculcar, que David me dice, esa palabra es tan como antigua. Yo encuentro súper importante, porque es como, te inculco a ti como hijo, te inculco que la honestidad, no a la mentira. Trato de decirle eso a los niños que le hago clase, así como, qué importante es la honestidad. Encuentro que eso es súper. Entonces, cuando se crea eso, yo creo que ahí se trasciende, no sé.
Perfecto.
Creo que importante.
Importante, sí. Cerraríamos esta entrevista contándome sobre tu sensibilidad.
¿Mi sensibilidad?
Sí.
Sí. Trato de ser, no sé si tiene que ver también con la intuición, pero soy perceptiva y sensible. Si bien me ven muy seria.
¿Esa es la imagen que tú sientes que proyectas?
Sí, sí, me lo dicen mucho. Que soy muy seria, que soy, me dicen la turandota a veces.
¿La turandota?
La turandota por lo fría.
¿Ya?
Pero es porque soy muy sensible por lo mismo.
Eres muy sensible.
Sí. Pero ¿qué pasa? Que al ser muy sensible me pueden romper fácilmente.
Okay.
Entonces una manera
vulnerable, tú sientes.
Claro, entonces una manera de protección. Claro, uno se forma una imagen de chica, yo creo. Uh-huh. Entonces decir ya, por acá no, por acá sí. Entonces para entrar a mí o para conocerme o para conversar conmigo tienen que romper esas capas.
Perfecto.
Porque realmente quieren conocerme, no por esa curiosidad o por decir, ay, no, es así. Uh-huh. No, ¿quieres conocerme realmente? Mírame a los ojos y háblame. Esa es como la cosa. Entonces, esa sensibilidad yo la tengo súper a flor de piel, pero la cuido mucho.
Ajá.
Entonces, por eso me veo una persona más bien lejana. Pero me gusta esta cosa de conocerse.
Ajá.
Esta intimidad que se crea con la conversación y con la mirada.
Perfecto.
Que se pierde, se pierde. Sí. El celular provocó un daño pero irreparable en las relaciones humanas.
En términos como del encuentro.
Claro.
Sí.
Entonces, en ese sentido, encuentro que es necesario esa comunicación directa. Ajá. Ese de mirarse al ojo y ver, porque yo puedo ver a través tuyo.
Ajá.
Con el celular no se puede.
Sí.
Pues todas las malinterpretaciones se logran a través del celular, con los famosos mensajes de texto que yo lo leo como quiero y le doy la interpretación que yo quiero y a veces no tiene nada que ver. Entonces, no, eso provoca conflicto, o sea, la guerra, tercera guerra mundial. Entonces, creo que la conversación tiene que ser así, cara a cara y mirarse para conocer. Pero claro, como yo miro al ojo, me encuentran, no, es que un poco intimidante.
Ajá.
Pero no, estoy mirando, ¿qué? Te estoy observando, me estás diciendo la verdad, ¿quieres ser honesta conmigo? Y eso provoca intimidación.
Se intimida.
Sí.
Perfecto. Evelín, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar en tu mundo más allá de las capas externas. Muchas, muchas gracias.
No, gracias a ti, un placer.
Bien, esta ha sido la entrevista de Evelín Ramírez Muñoz, cantante lírica, mezzo alto.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.